María Jesús, las consultas de salud mental, ¿se llenan cada vez más con gente que dice que no es feliz?
Se llenan con personas que no se sienten bien en su día a día. Y más que decirte que no son felices, lo que te dicen es que no tienen esperanza, que han perdido la ilusión, que no saben cómo vivir en una sociedad llena de incertidumbres, donde a veces parece que no triunfan las mejores personas. Se llenan de personas que tienen lo que en psicología llamamos desorientación vital, que es que se sienten muy mal y muchas veces no saben por qué.
María Jesús habla de salud mental con la experiencia de quien ha pasado horas y horas en una consulta atendiendo a gente. Es María Jesús Álava. Ha sido top 100 de mujeres más influyentes de España durante muchos años. Ha escrito libros que han vendido más de 500.000 de copias. Y hoy está aquí, en lo que ahora importa, en este episodio, para hablar de futuro, de retos, de cómo construir una sociedad más humana, centrándonos en la salud mental. María Jesús, hablar de salud mental muchas veces está estigmatizado, ¿no? Se piensa rápidamente en enfermedad mental, se piensa en encierros en psiquiátricos y en cosas muy antiguas, ¿no?
Fíjate que hablar de salud mental es hablar de salud. Si tuviéramos que definir la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y la salud mental es ese estado de bienestar que nos permite conocernos a nosotros mismos, relacionarnos sin dificultad, tomar decisiones, afrontar situaciones de ansiedad, de estrés, de inseguridad. La salud mental es mucho más que la ausencia de enfermedades. La salud mental es el día a día, el cómo nos encontramos, el cómo nos sentimos, el cómo respondemos ante las dificultades. Y desde la psicología y desde todos los campos sanitarios, lo que hacemos es ayudar a las personas a conocerse mejor, a sacar el mejor potencial que tienen y a reaccionar bien ante las situaciones que viven.
Muchas veces se ha pensado que ir al psicólogo es porque alguien lo necesita, porque alguien tiene un problema de salud mental, ¿no? Pero deberíamos entrar a pensar y comenzar a pensar en que ir al psicólogo es positivo, es decir, de que ir al psicólogo es para cuidarnos precisamente, para prevenir problemas también, ¿no?
Fíjate que esto es una de las cosas que más ha cambiado. Es decir, desde hace años, cuando yo terminé psicología hace ya muchos años, la gente no le importaba llevar a los hijos al psicólogo. Es decir, ahí siempre ha habido un campo y dices, bueno, me pueden ayudar, tiene problemas de estudios, de comportamiento. Sin embargo, los adolescentes y los jóvenes les costaba mucho venir y las personas adultas venían cuando estaban muy mal. Hoy en día, afortunadamente, con la divulgación de la psicología, las personas nos vienen antes de que ya estén en una situación límite y nos vienen para que les ayudemos en su vida cotidiana, con las dificultades que tienen con su pareja, con sus hijos, en el trabajo, con las amistades, sí, en cualquier ámbito. Si fuéramos aún más, desde luego sería la mejor prevención que podemos hacer. Desgraciadamente, aunque la gente viene antes, algunos ya vienen en unas fases, digamos, de gran deterioro y ahí nos cuesta más. Pero la psicología, sin duda, puede ser la mejor ayuda para nuestra salud mental.
A raíz de la pandemia, sobre todo, que fue un golpe durísimo para la salud mental de muchísima gente, tú lo has tenido que ver en la consulta, se habla de esa epidemia, de esa pandemia nueva de la salud mental, sobre todo afectando un perfil, que es los más jóvenes, en muchas ocasiones, ¿no? Influenciados por las redes sociales, por esa comparación, por una vida que se plantea como perfecta y que no es real. ¿Ha aumentado mucho ese perfil en la consulta de chavales?
En la pandemia dijimos, oye, vamos a tener aquí un estrés postraumático importante de 2-3 años. Seguimos aún en ese estado y en los últimos 5 años ha habido un cambio increíble. Los jóvenes, los adolescentes, son los que ahora más vienen a consulta. Las personas menores de 25 años. ¿Y cómo te vienen? Pues francamente mal, porque te vienen como diciéndote que la vida no merece la pena, que tanto esfuerzo para qué, que en realidad quién triunfa en este tipo de sociedad, que ellos no tienen ni esperanza, ni ilusiones, ni ganas de seguir viviendo. Fíjate que en muchos casos te vienen con autolesiones o te vienen después de algún intento de suicidio. Esto es algo tremendo últimamente. Después de 5 años dices, ¿cómo está la gente en relación a cómo estaba antes del COVID? La respuesta de Israel es muy clara, peor. Peor en términos generales, nos vienen en peores condiciones y nos vienen sobre todo con menos esperanza. Nos vienen sobre todo con, dicen, bueno, ¿y cómo afronto yo esta vida llena de incertidumbres, de situaciones en las que de repente me sorprenden con algo y no tengo recursos para afrontar? Desde la psicología sabemos, y llevamos mucho tiempo diciéndolo, que hemos fracasado. Hemos fracasado en la educación de las nuevas generaciones, porque te vienen en situaciones que dices, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Pues que ha tenido un problema con un compañero, con los estudios, o con una amiga, o con la pareja, y ya se hunden literalmente. No les hemos dado recursos ante la vida. Hemos sustituido el esfuerzo por la sobreprotección. Y ahora mismo tenemos a cantidad de personas, miles, millones de jóvenes y adolescentes, que ante las primeras dificultades, literalmente se te vienen abajo. Es una pena la realidad. Afortunadamente, están viniendo a las consultas, pero es una pena lo que estamos viviendo porque la educación emocional en España no hemos sabido abordarla como la mayoría de los profesionales de la educación y de la psicología estábamos diciendo.
Entonces podemos decir que a nivel de salud mental, hablaríamos también de ese término que se ha utilizado mucho ahora con las nuevas generaciones, que es esta generación de cristal.
Hasta cierto punto sí. Cuando tú tienes una generación que no tienen recursos para la vida, que no tienen recursos ante las dificultades, lo que se hacen es que se rompen. Pero se rompen además con la virulencia y la intensidad que lo hacen en esas edades. Yeah. Que cuando de repente se sienten mal es que se hunden literalmente. Por eso te comento que muchas veces el gran drama es que desde las familias no son conscientes. Son los propios chicos, las propias chicas las que te dicen que quieren venir al psicólogo. Y las familias muchas veces están totalmente al margen. Y hay un tema además muy claro. Dentro de esta sociedad tan hiperconectada, una de las primeras señales es que empiezan a aislarse. Empiezan a vivir en una especie de soledad interna que realmente les lleva a una situación donde les resulta imposible. Por lo que decimos, no tienen recursos para enfrentarse a las dificultades.
O sea, que podemos decir, es que esto me llama muchísimo la atención, o sea, podemos decir que en la sociedad de la hiperconexión, del WhatsApp al momento, al otro lado del mundo si hace falta, ¿no? Estamos más solos que antes.
En esa sociedad, una de las cosas que estamos fomentando es la soledad. Y fíjate que en esos adolescentes y jóvenes, aparentemente hiperconectados con el resto del mundo, una de las cosas que vemos es que están teniendo fobia social. Fobia social. Les cuesta relacionarse con el compañero de al lado, con el vecino, con su familia, con las personas que tienen al lado. Este es uno de los principales dramas porque se ha hablado mucho de la soledad de las personas mayores, de esa soledad no buscada y no querida. Pero es que muchísimos adolescentes, muchísimos jóvenes sienten una soledad para ellos imposible de solucionar. Muchos de ellos están tomando medicación. Muchos de ellos están tomando ansiolíticos.
Ya siendo, siendo chavales.
Directamente, siendo chavales, siendo adolescentes, siendo jóvenes, y no solamente en épocas de exámenes, ¿eh? A veces te miras esa población y te das cuenta que uno de cada cuatro confiesa que está tomando psicofármacos. Uno de cada cuatro. Relajantes, temas de inductores del sueño y tal, ahí ya podríamos, no te quiero ni imaginar, pero uno de cada cuatro psicofármacos.
Que o sea, que no solamente hablamos de una sociedad joven que se siente mal y que llena las consultas psicológicas, sino que es una sociedad joven también medicada.
Muy medicada, y muy medicada normalmente ante la ausencia, digamos, de ese apoyo que necesitan para su salud mental y para su bienestar emocional. No sabes el drama que tienen con esto. Es decir, son capaces de convencer al abuelo que tienen en casa para que vaya al médico y les diga que está muy mal y les recete determinado ansiolítico, que es el que saben que está tomando un compañero, una amiga o un vecino.
Lo que se preguntan muchos padres, seguro y muchas familias, es en qué hemos fallado. ¿Qué hemos fallado? ¿Qué hemos hecho mal para que nuestro hijo tenga que estar medicado, por ejemplo, o en una consulta psicológica?
Fíjate, hemos fallado en gran medida en la educación que les hemos dado. En una educación dentro de una sociedad donde en lugar de coger y dices, bueno, vamos a intentar fomentar el compañerismo, la solidaridad entre la gente, las ayudas, es al contrario, ¿no? Hoy en día muchísimos jóvenes lo que te dicen es, oye, aquí solo triunfa el que hace trampas, el que coge atajos. Bueno, pues voy a intentar hacer algo así. Y los propios adultos no somos el mejor modelo, porque ahora mismo muchos jóvenes y adolescentes te dicen, yo no me quiero parecer a mis padres, yo no quiero ser como ellos, que están permanentemente angustiados, con ansiedad, enfadados, con esa tensión constante. Luego hemos fracasado, claro que hemos fallado. Les decíamos, no les estemos dando de los recursos y no les hemos enseñado a pensar, a reflexionar, a afrontar críticas, a ver cómo pueden superar realmente esas dificultades. Te decía que muchas veces les hemos sobreprotegido y lo que hemos hecho es les hemos incapacitado realmente para la vida. Y ellos se encuentran que dicen, ante una dificultad, ¿qué hago? Pues las soluciones drásticas que suelen hacer, ¿no?
¿Qué se le dice a un chaval que llega a tu consulta diciendo que no es feliz?
Fíjate, lo primero que le decimos es, cuéntanos, porque lo primero que necesitan es que les escuchemos. No que les digamos ya lo que tienen que hacer, sino que les escuchemos. Y en base a cómo nos cuentan sus circunstancias, lo que están viviendo, cómo se están sintiendo, a partir de ahí empezamos a intentar decirles, vale, de esto se puede salir. Si trabajamos conjuntamente, ya verás cómo lo logramos. Y lo que hacemos es, les empezamos a dar recursos que lo puedan aplicar a su realidad, a lo que más les preocupe. Esto es muy importante, Israel. Es decir, si les preocupa la relación con compañeros, con su pareja, con sus padres, con el trabajo, lo que sea, dices, ¿qué es lo que más te preocupa? Vale, vamos a coger y vamos a entrenarte. Vamos a entrenarte en una serie de técnicas relativamente sencillas que vas a ver cómo eso lo puedes solucionar. Vamos a intentar ver cómo puedes recuperar la esperanza, cómo te vuelves a ilusionar por la vida. Y empiezan a creerse y darse cuenta que efectivamente de esta situación se puede salir. Y cuando ya hemos pasado, ya venían muy mal, hemos pasado a que se sienten razonablemente bien, los jóvenes y los adolescentes lo bueno que tienen es que entonces quieren profundizar y te dicen, no, enséñame más cosas. Enséñame más porque voy a seguir teniendo dificultades en mi vida. Me voy a encontrar con personas difíciles o con personas agresivas o personas muy conflictivas. ¿Cómo puedo reaccionar? Y en esto son maravillosos porque te siguen escrupulosamente todas las instrucciones que les vamos dando y al final es, bueno, te escriben unas cosas maravillosas diciendo cómo les ha cambiado la vida o cómo a partir de ahora han empezado a vivir de nuevo y a recuperar la alegría y la ilusión.
Pero también es verdad que se está viviendo, yo creo, vamos, tú estás al pie del cañón con esto y sabes mucho más, ¿no? Pero yo creo que se ha vivido un poco el colapso de las ideologías también, ¿no? O sea, que los chavales jóvenes, muchos también se han dado cuenta de que la ideología que se les vendía que no les llena, ¿no? Porque están infelices, ¿no? ¿Crees que ahí, por ejemplo, la fe puede ayudar? Es decir, que estos jóvenes también pueden ver en la fe algo novedoso.
Ahí sirve mucho el modelo que realmente tengan. Es decir, las nuevas generaciones están muy descreídas. No hay referentes universales, grandes referentes universales en ese sentido. Te encuentras de repente que dices, oye, tenemos un nuevo papa. Y había muchísimos jóvenes. Entre otras cosas, ¿por qué? Necesitan volver a ilusionarse, necesitan volver a creer en algo. Cuando yo tengo un joven y tiene principios religiosos, oye, sé que va a ser todo infinitamente más fácil porque tenemos algo, un soporte importante.
Y te apoyas en eso, o sea, te apoyas en esos principios.
Y se apoyan en esos principios. Y además dentro de esos principios, ellos son personas en general muy generosas, mucho más flexibles, que se sienten muy bien ayudando y que parte de sus días y de su vida la intentan poner en cómo puedo ayudar a los demás. Entonces, yo te diría, seamos buenos referentes para ellos, porque aprenden mucho por modelo. Cuando ven esos referentes en sus padres, en figuras de autoridad, en fin, en el personal docente, y realmente es algo que dicen, yo quiero ser algo parecido, ahí tenemos una gran ventaja. No hay nada más difícil, perdón, Israel, que un joven, que un adolescente que no crea en nada.
Hablabas, María Jesús, de la importancia de creer en algo, de la importancia de la fe. Y hay un dato de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia que llama la atención, que es que más de 18.000 voluntarios y agentes de pastoral trabajan en hospitales, en centros de salud, muchos relacionados con esta salud mental. Estos voluntarios, que muchas veces están entregando la vida ahí, para mejorar la de los demás, cuando aportan esa fe o esa noticia que cambia la historia y que cambia la vida, ¿no? Que es que hay esperanza, que no acaba mal el asunto, que no vamos irremediablemente a la muerte, ¿no? Eso puede ser diferencial también para cambiar una vida de estos chavales, por ejemplo.
Sin duda, pero tú fíjate que dentro de la terapia muchas veces lo que hacemos es cuando ya vemos que están un poquito encauzados, que se sienten mejor, que han recuperado cierto equilibrio, bienestar, buscamos en su entorno y decimos, a ver, personas, situaciones en las que tú puedas ayudar. A lo mejor es a los abuelos, a lo mejor es a los padres, a lo mejor es a un compañero. Este compañero, ¿qué tal? ¿Le puedes ayudar a entender mejor las clases? Imagínate, a tu abuelo, ¿puedes coger ir a verle todas las semanas un par de veces y hablar con él, que se siente muy bien? ¿A qué otro compañero le puedes echar realmente una mano? Cuando tú les empiezas a abrir ese horizonte y lo empiezan a hacer, dicen, pero si yo me siento muy bien haciendo
claro,
esto.
Ayudando a los demás, si saliendo de ti mismo y rompiendo esa barrera del individualismo, ¿no?
Es decir, ayudando y reconociendo todo lo que la vida te da. Es decir, dentro de los pilares de la felicidad, uno tienes que ayudar y otro tienes que tener reconocimiento a la vida. Dices, a ver, muchas jóvenes te dicen, la vida es una mierda. Y tú dices, bueno, vale, no lo coges en ese momento y le llevas lo contrario, pero luego llega un momento que dices, vamos a intentar que te vuelvas a enganchar a la vida, que te vuelva a gustar la vida. Y a partir de ahí le dices, y piensa piensa todo lo que la vida te da. En esta sociedad occidental, la mayoría de los jóvenes y adolescentes tienen una situación de privilegio comparado con otras épocas y con el resto del mundo mundial, ese sentido. Eso es muy importante, porque cuando les damos todo a cambio de nada, empiezan por no dar valor a las cosas y terminan por no dar valor a las personas. Cuando tú coges y le empiezas diciendo, vas a empezar a valorar todo lo que la vida te da, a partir de ahí es como que se les abre un mundo diferente y dices, vale, y dentro de todo esto que recibes, ¿qué puedes devolver? Y a partir de ahí encontramos un gran equilibrio.
Estamos centrándonos mucho en los chicos, en los jóvenes, pero la realidad es que también lo que se repite en muchos ya adultos es esa famosa frase de, pues no quiero tener una familia o no quiero lanzarme a ser padre o madre porque vaya vida les va a tocar vivir, ¿no? Porque tampoco ellos son felices, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso?
No son felices y sobre todo tienen mucho miedo ante el futuro. Y cuando tienes miedo ante el futuro y dices, ¿qué es lo que nos va a tocar venir? Dices, no, yo no quiero ser egoísta. Entonces te dicen, no quiero ser padre, no quiero ser madre y tal, porque este mundo que les vamos a dejar, ¿tú crees de verdad que siendo una buena persona vas a traer a alguien a este mundo para vivir esto? Bueno, te cuesta. Es decir, en ese tipo de situaciones te cuesta que vuelvan a recuperar esa esperanza y que les digas, mira, el mundo también es las personas que tienes alrededor. Es verdad que a veces dices, nos gustaría hacer muchísimas cosas, nos gustaría que no hubiese guerras, que no hubiese situaciones dramáticas, pero ¿qué puedo hacer a mi alrededor? Vale, vamos a centrarnos en lo que puedes hacer. Y dentro de eso que puedes hacer, ¿tú te sientes bien? Y si te sientes bien, ¿por qué pensamos que los hijos, hijas que puedan venir en el futuro no lo van a hacer? ¿Por qué pensamos que ya no hay absolutamente esperanza? Pero eso lo tienes que hacer cuando ya realmente están bien, claro, cuando están fuertes. Al principio, de verdad, cuando te dicen la vida es una, no vale para nada, no les lleves la contraria. Porque en ese momento van a tener como una especie de resorte que dice, no me está entendiendo, no me sigo abriendo y lo dejo por imposible. Y es muy importante que les demos la posibilidad de que hablen, que saquen todos sus miedos, todas sus dudas, que les podamos intentar ayudar un poquito en esas situaciones que están viviendo.
Dices que lo importante es que hablen, que se abran, que tengan alguien con quien compartirlo. Hablabas de los jóvenes, ¿cómo les ayuda a ellos? Pues ir a visitar a los mayores, salir de sí mismos para ayudar a los demás y se sienten bien, ¿no? Porque eso funciona, ¿no? ¿La clave está en romper el individualismo en el que vivimos?
La clave está en romper el egoísmo, que muchas veces se transforma en individualismo, e intentar que sean realmente personas infinitamente más generosas. Pero esto sería un poco a nivel global. Es decir, cuando tú coges, trabajamos muchas veces en el mundo de las empresas y personas adultas, trabajadores, te dicen, oye, es que somos números. Es que aquí nos tienen solamente para producir. Es que no se interesan como nosotros como personas. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que empezar también a trabajar. Es decir, que sintamos que no somos números, que somos personas, que alguien nos escucha, que podemos aportar cosas importantes. Y a partir de ahí empezará a cambiar muchísimo nuestra dinámica. ¿Este es un mundo que provoca mucho individualismo? Sí. ¿Que provoca egoísmo? También. ¿Que no favorece la solidaridad? Por supuesto. Pero, sin embargo, fíjate, cuando trabajamos, y esto es importante hacerlo también con adultos, hay que demostrarle que pocas cosas son más rentables que la gente cuando es solidaria. Que en los trabajos, cuando los equipos, en lugar de convertirse en pequeños islas unos con otros que están y tal, se convierten en equipos colaborativos. Cuando la gente piensa que juntos pueden hacer infinitamente más cosas. Ese es un cambio que tenemos que seguir luchando día a día, pero lo tenemos complicado porque parece que tenemos casi todo en contra, ¿no? En el sentido de decir, piensa en ti, no pienses en los demás, olvídate. Bueno, afortunadamente, trabajando bien con las familias, trabajando bien en los medios escolares, trabajando bien con cada persona, podemos conseguir revertirlo y que se den cuenta que se van a sentir muy bien ayudando. Se van a sentir muy bien desde la generosidad y no desde el egoísmo.
Esa insatisfacción permanente provocada también porque lo que proyectamos en redes sociales, lo que decimos que es nuestra vida y compartimos con los demás, solo es una parte, no es la realidad. Nosotros no compartimos cuando estamos amargados llorando en casa, si estamos en algún momento, ¿no? Compartimos cuando nos vamos a los mejores restaurantes, a los mejores hoteles, nos vamos de viaje por ahí. Entonces esa imagen no es real. Eso está influyendo en que la gente sea más infeliz, ¿no?
A ver, lo que se comparte y lo que se muestra no es la vida. del día a día en absoluto. Pero por eso te digo que uno de los problemas es nunca los jóvenes y adolescentes han tenido tanta información, tantas fuentes de información, y nunca han estado tan desinformados. Por eso decimos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer con ellos es enseñarles a filtrar, enseñarles a saber dentro de lo que les cuentan lo que es mentira. Y la mentira hoy en día, desgraciadamente, está dejando de tener consecuencias, y este es otro de los problemas fundamentales en los que se encuentran. Y yo te decía, enseñarles a pensar y a reflexionar, enseñarles a decir no, a no dejarse manipular. Esta es una de las cosas que más nos puede preocupar en este momento, porque es tan sencillo. Si siempre un adolescente y un joven ha sido relativamente fácil manipular, pues esa emocionalidad tan alta que tiene, ahora mismo con todo el entorno que tenemos, que no controlamos, es que ahora los padres no saben la realidad, la vida que están viviendo sus hijos. Es que no tienen ni idea, en la mayoría. Hay como mundos totalmente apartes, ¿no? En ese punto. Bueno, cuando les enseñemos a pensar, a reflexionar, a actuar con una manera muchísimo más crítica ante la vida, serán capaces de darse cuenta de lo que es mentira, lo que es verdad, y valorar lo que realmente tiene autenticidad.
Hablábamos de los jóvenes, hablábamos de los adultos, y también hay que hablar de los mayores, ¿no? El gran problema aquí es la soledad, una soledad no deseada en muchas ocasiones. ¿Qué parte de culpa tiene en esto la ruptura también? Porque esto va a ir a más, es decir, cada vez vamos a ser más mayores porque vamos a vivir más y vamos a estar más solos, ¿no? ¿Qué parte de culpa tiene esto la ruptura de las relaciones familiares? Es decir, que cada vez hay menos familias que tengan una cultura de cuidar al abuelo, ¿no? ¿Qué parte de culpa tiene esto?
A ver, vivimos en una cultura muy del presente y que fomentaba, como decíamos antes, ese egoísmo, con lo cual desgraciadamente a las personas mayores muchas veces se las vive como un estorbo. Y llega un momento que no son conscientes, dicen, bueno, que han dado su vida por nosotros, algo les debemos, ¿no? Vamos a intentar volcarnos. No, es al contrario, tú fíjate que muchas veces te viene gente de mediana edad diciéndote, mis padres son muy egoístas. Y les preguntas, ¿por qué? Dice, porque me llaman cada 2 por 3. Para decirme, oye, que me ocurre esto,
madre
que me
mía.
Ha dicho el médico, que no sé cuántos, ya está bien, te dicen. Y tú dices, pero no te das cuenta
cuál
es su realidad.
No
te das cuenta que necesitan un poquito tu ayuda, tu compañía, o por lo menos tu escucha. Pero hasta ese punto hemos llegado. Tú fíjate, se muere una persona. A veces lo que estamos viviendo es, lo sienten más los nietos que los propios hijos.
Qué fuerte.
Es muy duro lo que te estoy diciendo.
No, es durísimo.
Pero es así, es decir, los nietos, porque de repente, cuando ves el drama que están viviendo, le dices, ¿y por qué te sientes tan mal? Te dicen, porque mi abuelo, mi abuela, me daba lo que no me dan mis padres. Me daba tiempo.
Me escuchaba.
Me daba cariño. Me escuchaba. Razonaba, no intentaba imponerme cosas. Y sin embargo, lo que sienten es que sus padres están en otra dinámica donde apenas tienen tiempo para ellos. Es tremendo cómo a veces jóvenes y adolescentes se rompen cuando se mueren los abuelos.
En esta sociedad cruel, ¿no? De la rueda de hámster que nos mete en el trabajo y en la dinámica de trabajo y no podemos mirar al que tenemos al lado. Yo te quería hacer una última pregunta, simplemente un consejo para alguien que pueda estar viendo esto y que diga, pues no me encuentro del todo bien a nivel mental, a nivel psicológico. ¿Cuándo hay que acudir a pedir ayuda?
Cuando sientas que estás mal y que has intentado salir y no lo has conseguido. Las señales pueden ser muchas. La persona que parece que está permanentemente insatisfecha, la persona que tiene un cansancio infinito, no tanto el cansancio físico del que descansa, sino ese cansancio mental que te invade por completo. La persona que en su día a día se encuentra sin ánimo, sin esperanza, sin ilusión. La persona que empieza a tener dificultades para dormir o problemas con la alimentación. Las personas, a veces adultas, por ejemplo, que empiezan a ingerir determinadas sustancias. La persona que empieza a beber demasiado alcohol u otro tipo de drogas directamente. Pero sobre todo la persona que no siente esperanza ante la vida. En esos momentos, cuando sientas que estás sobrepasado, que lo has intentado y que no lo has conseguido, es absurdo que esperes a que estés muy mal. Si te rompes un brazo, tienes muy claro que tienes que ir al médico. Si estás mal, por favor, acude por lo menos al psicólogo en primer momento. Muchas veces necesitarás también ayuda farmacológica, pero la mayoría de las veces, fíjate, con ayuda psicológica, cuando acudimos en esas primeras fases, suele ser suficiente. 8 sesiones de terapia. Se han hecho estudios muy desde en los centros de atención primaria donde hay apoyo psicológico. 8 sesiones de psicoterapia son más eficaces que el tratamiento farmacológico cuando no son trastornos graves. Pero acude cuando te sientas mal. No esperes a estar ya que no puedes con tu vida.
Pero hay salida, que es lo positivo y es con el mensaje que nos quedamos.
No solamente hay salida, tú fíjate, luego la gente a veces te dicen, oye, cómo me alegro de haber tenido esta depresión, esta situación, porque gracias a esto he conocido algo que tendríamos que haber trabajado desde pequeños, que es esa educación emocional, he conocido todo lo que la psicología me puede ayudar, que es mucho.
Pues María Jesús Álava, psicóloga, escritora, que ha pasado horas y horas y que sigue pasando en esa consulta atendiendo a gente, gracias por estar en Lo que ahora importa.
Y gracias a vosotros por divulgar realmente estos temas que son tan esenciales y tan desconocidos para muchísimas personas.
Gracias.